Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche, en Argentina en su Cultura, vamos a dedicarnos a un evento que se había realizado de manera virtual y que venía cargado de expectativas, como fue la edición 2021 de Arte Va. No solamente hubo que recuperarse de la pandemia, sino también de las crisis que se produjeron hacia dentro de la institución en el último año, pero este año ha vuelto gloriosamente celebrando sus 30 años de vida. Las expectativas se cumplieron ampliamente con una feria nueva, con muchos cambios, pero fiel a sí misma. Por eso, en la presentación, la nueva presidenta, Larisa Andreani, en la presentación que se hizo en el Malva, en el mes de octubre, acompañada por su vice Eduardo Mallea, habló de una feria diferente que buscara ser inclusiva, arriesgada, atractiva, y podemos decir que todo eso se logró. Si bien Arteba había incursionado en el sur en su formato Arteba Focus, esta fue la primera vez que se reemplazó el Centro de Exposiciones Histórico de la Rural por el escenario espectacular del Arenas Estudio, una usina centenaria con arquitectura industrial frente al puerto. Como una de las consecuencias de la pandemia en esta y en muchas otras instituciones, al momento de apertura que vivimos, Arteba salió a la calle con todo. La programación artística se extendió al espacio público del Paseo de las Artes Pedro de Mendoza, con performances, música en vivo, el programa de charlas de Andreani, el programa audiovisuales de Zurich, un ciclo de DJ de IRSA y una tienda de objetos de artista. En ese sentido, la presidenta ha planteado que han revalorizado el espacio público como lugar de encuentro y acá la cito en un reportaje, dice: hacemos la feria porque queremos restaurar el deseo, el encuentro y el optimismo. Y esto es lo que se logró y se generó en ese ambiente, con muchas actividades también gratuitas al aire libre. La pandemia cambió la mirada y obligó a reinventarse a todas las instituciones culturales, como lo hemos venido viendo en audiciones anteriores. Y también el modelo ferial está atravesando una suerte de replanteo, crisis a nivel mundial, que también toca Arteba. Y en ese sentido, Larisa Andreani planteó que ellos tuvieron que repensarse, reinventarse, volver a armarnos, dijo. El mundo cambió, y aquí la cito, y Arteba se adaptó. En ese sentido, podemos decir que la mayoría de las galerías, con todos estos cambios, dio el presente, o dieron el presente. Hubo algunas objeciones, por lo que los espacios son más estrechos, pero se pudo, porque hay dificultades de transporte para el acceso, o hubo dificultades para el acceso al predio, pero se pudo realizar el 15º aniversario del premio Nobra, y es innegable el encanto del Arenas Estudio de cara al río, con su arquitectura industrial distintiva de nuestra ribera sur de la ciudad. En los estudios 1 y 2 de Arenas estuvieron las galerías históricas, las establecidas, y en el 3 Arteba acompañó a las nuevas galerías en su crecimiento con artistas emergentes. Y esto fue un hecho positivo, porque además se festejó el premio Estímulo para los espacios emergentes, que todos se concentraron o participaron en el Factor Estudio, que es la nueva sección de la feria para espacios alternativos. Otro hecho valioso es que esta edición contó con un 20% de galerías de distintos lugares del país, aparte de las galerías porteñas. Es decir, que y de esta manera sí se puede hacer referencia a un arte argentino. En este sentido, la curadora Lucrecia Palacio, que tiene una vasta experiencia en la gestión cultural, puso énfasis en mostrar proyectos realizados en distintas regiones del país, con perspectiva federal, de manera de dar visibilidad a propuestas poco conocidas en Buenos Aires, lo que hizo que esta feria fuera la más federalista de todas. Hubo también una programación complementaria de los artistas online, una selección de galerías de otras ciudades del país que no habían podido estar en Arteba y de galerías internacionales que este año no vinieron o no viajaron con sus piezas. Todo esto online en una versión virtual de Arteba que se extenderá o se extendió para hasta el 20 de noviembre. Podemos decir que el nivel de las obras no descendió en lo más mínimo tras un año de ausencia, con esa visibilidad que tuvo la enorme obra de las obras presentadas por Yuyo Noé, todas realizadas durante el encierro de la pandemia, todas nuevas, dando muestras de una creatividad inconmensurable, y también la obra del pintor y escultor Luis Frangela, Cast and Model, que estaba muy destacada. El lugar pudo resultar algo complejo para algunos, pero en general los galeristas con los que hablé estaban todos contentos, porque como decía Orly Benzacar, con quien vamos a hablar en unos momentos, el comprador interesado va donde sea, y el otro público, tal vez el público ávido de arte, que se tomaba esto como un paseo y como una gran, como una distracción enriquecedora, por ahí fue más difícil, pero la realidad es que, como bien dijo la gente de Barro, el público reaccionó muy bien, reacciona bien en años difíciles, y cambiar puede ser saludable, porque lo importante en definitiva son los artistas que llevan las galerías. Había otras galerías más nuevas, pequeñas, que plantearon la necesidad de cambiar la estrategia después de la pandemia, y de esta manera pudieron insertarse en la escena local, lo cual también es un mérito que puede tener que ver con Arteba. En cuanto a las galerías del interior, hay que decir que para ellas, por ejemplo, yo estuve hablando con la gente del Gran Vidrio de Córdoba, participar en Arteba es siempre una posibilidad para desarrollar ideas nuevas y ampliar redes de vinculación con las galerías de Buenos Aires y de todo el país. Hay que decir que también se vendió, hubo muchas ventas, desde el primer día hubo adquisiciones por parte de instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, desde el primer día, en el arranque, ya la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes adquirió una litografía de Edgardo Vigo por $6,000. La Secretaría de Cultura de San Juan adquirió para el Franklin Rawson de esa provincia dos obras de la serie Esculto Pintura de José Luis Landet, también con ayuda del financiamiento de la Fundación Arteba. El Malva adquirió una obra textil magnífica, tapiz, de Eugenia Gente Kranovich, por $40,000, con el sistema Matching Funds, que ya se viene utilizando en la feria desde hace tiempo, con fondos aportados en este caso por Christie's y por el mismo museo, teniendo en cuenta que Gente que Juan del Prete, esposo de Krenovich, va a inaugurar en marzo del 2022. También hubo compras interesantes del Museo Moderno, del Sibori, de la Fundación Federico Klemm, y me quedo corta, pero no puedo enumerarlas a todas. En cuanto a la música, fue otro factor interesante que congregó, entusiasmó al público y lo hizo permanecer mucho tiempo en el predio de la feria. Nunca la feria incorporó tanta música. Hubo una selección de artistas consagrados y emergentes, asociados a la cultura dance, al pop, a la música experimental, todo con uso de tecnologías electrónicas y digitales. Todo este desborde, este despliegue musical se desarrolló en el escenario de la Plaza Usina y en los sets, y en la plaza, todo en forma gratuita, y congregó mucho público. De la misma manera, el ciclo DJ de IRSA, curado por la arquitecta y música Guadalupe Chiro Tarrab, también fue interesante la afluencia de público en la tienda de objetos de artistas que acercaron a ese público a la compra de objetos de los autores o de los artistas, de objetos de autor, digamos. Dio el presente nuevamente la tradicional Isla de Ediciones, sostenida por la Fundación PROA, que va por su octava edición en Arteba 21, y que es un espacio especializado en arte contemporáneo, con revistas nacionales e internacionales, libros sumamente valiosos, una sección de redacción en vivo y un auditorio para la presentación de libros, teniendo en cuenta que el libro es un medio para la exhibición y circulación de proyectos artísticos. En ese sentido, también hay que destacar el programa de charlas auspiciado por la Fundación Andreani con artistas y otros agentes de las artes visuales que se disputaban la enorme cantidad de público que tuvo un flujo permanente desde el miércoles, con esa inauguración que fue gloriosa porque concentró a miembros fundadores de Arteba, como Fito Fitterman, estaba también Diana Zayeg, otros directores de la feria Arteba anteriores, cuyos nombres no me vienen a la cabeza en este momento, pero fue una vuelta con gran alegría y una promesa hacia adelante, desde el comienzo hasta el final de la feria. Bueno, después de esta reseña que acabo de hacerles, de todo el despliegue que se hizo en esta Arteba que cumplía 30 años, que no es poco en la Argentina, es muchísimo, tanto para una institución pública como para una privada, vamos a hacer espacio a una pausa musical y luego nos dedicaremos a nuestros entrevistados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, estimados oyentes, tengo, como les prometí en mi editorial, y ya la aludí a ella, tengo el placer de presentarles y de recibir en nuestro programa a Orly Ben-Zakhar, que es la directora de Ruth Ben-Zakhar Galería de Arte. Ruth Ben-Zakhar fue una gran hacedora del mundo de la cultura en Buenos Aires y en la Argentina, que trascendió nuestras fronteras. Es una de las galerías más codiciadas, más mejor conceptuadas y reconocidas en la Argentina y también en el exterior. Buenas noches, Orly, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, muy bien. Resucitando.
Resucitando después de ese desborde que fue Artevá. Me tenés que contar lo que significó para vos, que sos antigua en el medio, que sos de las galerías consagradas, qué significó, cómo viste la feria, cómo te fue a vos, pero bueno.
Mira, contanos. Te cuento. Yo soy de las galerías, de las poquitas que tenemos los 30 años que se festejaron en claro. Esta edición.
Lo cual es hermoso.
Con asistencia perfecta.
sí, son pocas.
Sí, somos muy poquitas, somos dos o tres.
Exacto.
Entonces, puedo hacer como la lectura de la evolución de la feria, puedo hacer la lectura de esta edición feria.
Eso me encanta, ¿no? Para nuestros oyentes, que arranques con la evolución y después con esta feria, ¿cómo te resultó?
Bueno, a mí, para hacerlo sintético y no tomar demasiado tiempo, quiero decir que Artevá es un proyecto que empieza en el año 91 como un proyecto autogestionado con personas particulares, con el acuerdo de una intendencia, gobierno de turno, que facilitó el Centro Cultural Recoleta para que se hagan las primeras ediciones.
Sí, el de Carlos Grosso. Sí,
exacto. Y Fitterman como hacedor, como
gran
motor.
Gran hacedor desde el sector privado.
Exacto. Bueno, este modelo así público-privado es un modelo que funcionó bastante tiempo y la escena también fue cambiando a lo largo del tiempo.
Por supuesto.
Y es muy interesante ver, por un lado, cómo fue madurando y creciendo esa escena de los que le damos el contenido a Artevá, y supuesto. También muy interesante ver cómo la propia institución fue madurando y creciendo y entendiendo cómo hacer una mejor feria.
Exacto.
Te voy a dar un ejemplo muy chiquito. Cuando se hizo la primera feria, la panelería, sí. Era la panelería que había en ese momento disponible, que tenía más que ver con ferias de perfumería que con ferias de arte. Eran panelerías de
fórmica. Fue muy doméstica. Muy querible, de todas maneras, desde el comienzo.
Totalmente, porque todos teníamos para aprender.
Sí.
Fue mi madre la que, no me acuerdo bien en qué año, si en el 92 o en el 93, yo creo que en el 92 o en el 94, me atrevería a decir,
sí.
Que invitó a toda la comisión directiva de Artevá a la Feria de Madrid, porque ella ya participábamos como galería en la Feria de Madrid, en Arco, y ella se había hecho muy amiga de la directora de Arco. Entonces le pidió habilitar para que tengan un viaje formativo, para que aprendan cómo era una feria internacional.
Pareció digno de la genialidad de tu madre.
Y de ahí en adelante la feria, fue un baluarte en la escena porteña la escena argentina, porque fue solamente creciendo. Y a las galerías Y aquí vamos a un punto neurálgico del tema. Es, ¿para qué nos sirve una feria? ¿No?
Sí,
y,
sí.
Y me parece que las ferias, y sobre todo una feria local, como es la de acá, es una feria que amplía esencialmente público. Es
por
decir,
supuesto,
nos hace una escena mucho más abierta, mucho más amigable, con un público que ni tiene idea de lo que es una galería de arte y que se muere de pudor y vergüenza de entrar a una galería de arte.
Es cierto, hay como una timidez que no
totalmente.
Hay frente a los libros o al teatro. Sí, porque se sienten que no saben, se sienten, sí, es así.
Exacto, entonces, de esa apertura, uno claramente está, por supuesto, con la esperanza de que ahí salgan nuevos compradores, porque los coleccionistas y el grupo de coleccionistas y los, como nosotros decimos, los fanáticos del arte,
sí.
Están, van a estar siempre.
Esos van a estar siempre.
Claro.
Inclusive una franja sociocultural y económica que más o menos no se va modificando.
No, se fue modificando,
sí,
Magdalena. Sí, se fue modificando porque también aparecieron las galerías jóvenes con propuestas de arte emergente, con precios muy accesibles.
Claro, y el espectro
eso es importante, es muy importante.
Y buenísimo, y saludable.
Claro.
Porque esto amplía el espectro de los coleccionistas y hace
totalmente.
Que no sean unos pocos.
Totalmente. Y aparte quiero decirte que en mi larga experiencia, los coleccionistas siempre empiezan por algún lado que normalmente suele ser un lado, llamémoslo equivocado, confuso, y va depurando la mirada, va madurando la mirada. Muchos se avergüenzan de lo primero que compraron.
Claro.
No pasa nada, está bien.
Claro.
Empezaron,
buenísimo.
Empezaron a comprar. Y eso lo vimos, lo vemos. Y eso está buenísimo. Eso está
Pero
buenísimo.
Ahora, contanos de la feria de este año en relación con las últimas.
Bueno,
porque
la feria
fue
de este
un
año.
Un cambio drástico, ¿no?
Bueno, sí, la feria de este año fue. Un cambio drástico, sobre todo de locación, porque fue en La Boca.
Sí, de locación, quise decir.
Claro, sí. Pero no solo eso, fue una feria como con características mucho más domésticas, porque no había galerías del exterior,
claro.
No había coleccionistas del exterior.
Sí.
Entonces tuvo características, salvo una galería de Uruguay, que es casi argentina, que es la Galería Sur.
Sí, Sur es como nuestra ya.
Es
ya
como,
la
nuestra,
como nuestra.
Sí, es nuestra también, digo, ¿no?
Sí,
pero no hubo galerías de ningún otro lugar. Entonces, tuvo esa característica, que fue una feria pequeña, porque normalmente Arteba tiene como 90 galerías y acá hubo 58, 59.
Claro.
Y todas muy locales.
Sí.
Entonces, fue en ese sentido, es lo que yo digo, una feria doméstica. Fue en un lugar más pequeño, con stands, con los espacios más pequeños,
más reducidos,
mucho más reducidos.
Sí.
Para darte una idea, yo en Arteba siempre tengo un stand de 100, 120 metros, y acá tenía 50 metros.
Claro.
¿Entendés?
Pero vos pusiste tu... Pusiste toda la carne al fuego.
Bueno, yo quiero decirte que yo creo, por lo que pude visitar la feria, que siempre termina siendo poco, porque uno queda muy atrapado en su espacio. Claro, pero tuve tiempo de darle una vuelta rápida. Yo creo que todos tiramos mucha carne al fuego.
Sí.
Porque era una necesidad muy grande.
Enorme.
Enorme. La pandemia fue... Nos pegó muy duro, como a todo el mundo, pero tomemos conciencia de que somos un sector que no somos ni primera, ni segunda, ni tercera necesidad.
Claro. Y te quiero
Entonces,
preguntar algo en relación con eso, porque yo lo que noté en esta feria y he ido a todas, desde la primera, yo soy asistente a todas, como funcionaria, como adoradora del arte, pero Lo que noté, es decir, la arte va histórica, sobre todo la de los últimos 10 años, digamos,
Sí.
tenía cierta, tenía, tuvo siempre cierta sofisticación, que para alguna gente de afuera que no pertenece al mundo del arte o tal vez ni siquiera al mundo de la cultura en sentido más amplio, le resultaba como un poco elitista. Y en cambio, esta arte va, yo lo que sentí que eso ya no existía. Por más que estaban las mismas galerías, como decís vos, y que todas hicieron el esfuerzo de ponerlo mejor. ¿Vos cómo lo viste eso? Y la cantidad de gente
Mira,
joven.
bueno, yo creo que hay un tema, que estando en La Boca,
Sí.
esa masividad de público que ofrece estar en Plaza Italia no la tuvimos.
Claro.
Y
No.
quizás es ese público más masivo el que siente que esto es como una elite. Yo creo que
Sí.
había muy buena calidad. Que las galerías todas se esforzaron mucho en
No,
llevar
la calidad no la estoy
buenas
cuestionando.
obras.
Estoy planteando la mirada de los otros, no la de
Pero es que
los.
la mirada de
Claro.
los otros creo que cambió en el sentido de que el público quedó más restringido, ¿entendés?
Sí,
Por
porque el
estar en La
acceso era
Boca.
difícil, era
Claro.
lejos. A mí misma me pasó que era conseguir un taxi, era difícil, los taxis no sabían dónde dejarte, cómo bueno,
Exacto, exacto.
nos pasó a muchos,
Sí,
digamos.
totalmente, totalmente.
Pero
Entonces, me parece que eso que vos planteás, que es muy válido, no sé si la feria se ha vuelto más sofisticada y en esta edición menos. Yo creo que está igual de sofisticada, solo que estaba más acotado el público, que es un público más habitué de una galería.
sí, es cierto,
¿Entendés? Si yo,
claro.
mi stand era de un nivel de sofisticación altísimo.
Sí. No, pero yo no me refiero a la sofisticación del arte, sino más a la sofisticación de cierto público, del champagne que fluía en otras ferias, y que esta era
Bueno,
diferente, era tomarse un café de parado en un
sí,
rinconcito,
pero eso
¿no?
tiene que ver con la
Disfrutando.
pandemia, eso tiene que ver
Eso
con la
tiene que ver con la
pandemia.
pandemia. Es una
Claro.
consecuencia de la pandemia, pero también del lugar, también
Pero
del
no, porque
lugar.
mira, Magdalena, yo no sé si vos recordás, pero creo que fue en el 2008 que hubo un Artevá Focus y fue en
Sí,
este mismo lugar,
yo la aludí en la editorial, sí.
en
Sí,
un
sí.
solo pabellón, en el pabellón Arenas 1,
Sí,
fue el
sí,
Artevá
sí,
Focus.
sí, sí.
Y afuera había el
Claro.
champancito,
Sí,
el asado de los Petersen, o sea,
claro, sí.
estaba todo eso que hoy queda acotado y lo sentimos en las galerías también. Toda
Por
esta cosa
supuesto. Y
de
vos,
lo social
para
no
ir
va.
cerrando, ¿y cuál
Dale.
sería en 10 palabras o 15 tu balance de esta feria, ¿no? Después también del año de crisis que vivió Arteba, porque eso también existió, no lo vamos, no viene al caso ahora.
La crisis de Arteba hay que preguntarles y hablar con la gente de Arteba.
Obviamente. No, 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 ni la mía, para
No,
nada.
pero que hubo una crisis, la
Pero
hubo.
trascendió, digamos.
Sí, obvio, y hay un board
Claro.
nuevo y todo
Sí,
eso.
sí. Pero yo vi mucho entusiasmo, mucho.
Yo también vi mucho entusiasmo y creo que fue una feria muy necesaria para este momento y para todo el ecosistema del arte. Había mucha buena onda y mucha alegría.
Bueno,
Puntualmente, ¿cómo me fue a
sí.
mí? Me fue
Bueno,
muy bien,
sí.
tuve buenas ventas. Insisto, yo
Además, muy buenos artistas.
fui con una vara bastante
Sí,
alta, tenía
lógico.
Saraceno, tenía
Sí,
Siquier, tenía Basualdo, tenía como un corpus de obra
importante. No, era
importante
importante y
y
lucía, ¿eh? El espacio habrá sido reducido, pero lucía. Te lo aseguro porque me traje fotos.
Bueno, yo traté de que luzca también.
Bueno, se notó. Bueno, entonces, para vos el balance general es positivo.
Es positivo, sí, muy positivo. Positivo.
Bueno, sí. Entonces tenemos que, supongo que las autoridades de Artebasi, la comisión directiva y todo lo... Ya estarán empezando, como ocurre cuando termina una feria, ya se empieza a pensar en la siguiente, ¿no? En las del libro, en todas. Y lo
totalmente.
Mismo, lo mismo debe ocurrir con Arteba. Bueno, seguro. Yo te agradezco tu presencia virtual con nosotros, este diálogo tan rico, y bueno, nos estaremos viendo.
Yo te agradezco a vos, Magdalena, la invitación y la posibilidad de poder contar todo esto.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un beso. Chau, chau.
Chau.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Bueno, estimados oyentes, para completar esta hermosa noche dedicada a Arteba y al arte en su dimensión más amplia, uno de nuestros mayores artistas argentinos contemporáneos, el joven Yuyo, Luis Felipe Noé, Yuyo para todos, que se dio el lujo de hacer visitas guiadas en la Feria de Arteba. ¿Cómo estás, Yuyo? Buenas bien. Noches.
Bien, estoy, está muy bien.
Contento, ¿no?
Sí, estoy contento, bueno, tener mi edad, seguir trabajando, poder hacer lo que hago y todo lo que... y seguir un ritmo de aparente joven, bueno, está bien.
Ya lo que haces es de un gran joven, porque además tengo entendido que esas maravillosas obras... que se lucían en Arteba este año, son todas producción reciente de que se hizo durante la pandemia, ¿no es cierto?
Sí, no, son todas obras que he hecho este año, y las que estaban en Arteba también, había algunas del año pasado. Yo estaba, este año estoy haciendo una exposición con las obras de este año, y el año pasado hice también en la misma galería, la galería Rubers, una exposición con los cuadros del año pasado.
Del año pasado.
Yo tengo prácticamente cada año hago una exposición.
Sí,
es una manera soy un poco como hijo de rigor, pero es lo bueno para mantener un ritmo.
La verdad es que yo, cuando me enteré el año pasado que en el pleno cierre, con la cantidad de problemas que todos teníamos, de gente que hemos perdido, vos te concentraste en tu arte y pusiste a hacer mucha obra nueva, me maravilló. Decime, ¿hay una relación entre las obras que yo vi este año en Arteba, que son de este año, y las del año pasado? ¿Cuál es?
Bueno, el año pasado, este año en Arteba, había obras de este año y del año pasado.
Bueno, ¿y cómo podrías contarles a nuestros oyentes que no te ven, que no están viendo las obras, pero que vos sos tu arte es tan identitario que es imposible no ver un cuadro tuyo y reconocerlo de inmediato? Es decir, ¿cuáles fueron los temas dominantes en las obras que aparecían en Arteba este año?
Bueno, pertenecían a dos actitudes. Una actitud que es el tipo de obra que hago por lo general, que son cuadros superan la diferencia entre abstracción y figuración, o sea que son de ritmo abstracto, pero siempre hay alguna alusión figurativa, y algunos especializados dedicados al tema exacto del COVID, que fue que tenían un poquito más de figuración, y había algunos así en la exposición.
Claro, estuvo claro, porque bueno, el tema que es una constante en tu obra es el tema del caos, ¿no es cierto?
Sí, es mi tema. El caos, quiero decir, yo no asocio caos a desorden, sino orden y desorden para mí son apenas anécdotas de todo un gran ritmo de cosas que pasan, se cruzan, se entrecruzan, a veces de todo lo que pasa en el mundo, y ese caos para mí es la vida misma, pero por la supuesto. Vida la vida no de una de personas, sino la vida de siempre, es el ritmo de la vida.
La vida de la humanidad, casi.
Y en etapas de aparente orden y tranquilidad, se va gestando simplemente nuevas tormentas y nuevas cosas. Por eso digo que a veces son simplemente etapas aparentemente más tranquilas, pero siempre hay un entrecruzamiento de cosas que es el ritmo insensante. No creo en los sistemas de orden, sino en entender el ritmo permanentemente de cambio que hay en el mundo, ¿no?
Sí, yo creo que hay un registro maravilloso en tu obra de la realidad en movimiento, ¿no es cierto?
Eso es lo que me interesa, sí, por eso aparentemente yo hablo de el caos como estructura, lo que parece una paradoja, pero no lo es porque no digo que el caos tenga estructura, sino que el caos se puede utilizar, entenderse uno a sí mismo, tomando el caos ya como un poco como estructurándose con el caos ya casi.
Y hablaste además, ¿cuál era el título que le pusiste a ese cuadro enorme que la gente no sabía cómo agolparse para escucharte y para admirarlo? ¿Algo te
cuando pone el cuadro que estuvo expuesto ahora en Arte Va?
Ahora en Arte Va.
Y yo había uno que se llamaba
algo que
se mueve todo, nada se mueve. Se mueve todo porque tenía un ritmo de gran cambio dentro de tensiones blanco y negro y partes de mucho color, pero tenía ritmos así de gran movimiento, pero por eso se mueve todo, pero también agregaba nada se mueve porque la pintura es estática, entonces todo estaba paralizado ahí, pero tenía ritmo de movimiento.
No, y además me parece que también tu pintura se caracteriza por dar la imagen del torbellino del mundo contemporáneo, ¿no?
Sí, claro. También cuando participé en la Bienal de Venecia en el 2009, tenía un cuadro grande de 11 metros que se llamaba Estática Velocidad. Estática Velocidad, por lo cual parece una contradicción,
sí,
¿no?
Es una
parece, pero es que era porque la pintura es estática, pero lo tenía todo un ritmo de velocidad que por eso también era la misma lógica.
Decime una cosa, sí, ese es tu arte. ¿Y cómo viviste, qué impresiones te dio la Arte Va de este año, ubicada ahí en Arenas, en el estudio, en los estudios Arenas?
Me pareció muy simpático. Tenía menos había menos pretensiones, era menos pretencioso y además me gustó toda la actitud general e incluso la calidad me pareció mejor y como
qué bien,
ahora que hablan de tanto de que la pintura está superada, además, ahí esta vez la mayor parte de las obras en las pinturas, prácticamente casi todas.
Es cierto, si yo me pongo a pensar, esta es una de las diferencias de esta última Arte Va que acaba de terminar con las anteriores. La pintura no está muerta para nada, evidentemente, porque prácticamente en todos los stands que yo recorrí había pintura.
Sí, así es.
¿Hubo algún stand que te llamó la atención?
En todos los stands había algo interesante. Es decir, no, incluso estuve en los estantes del arte joven y me sorprendieron a algunos artistas jóvenes, ahora no me acuerdo los nombres ni de la galería ni de las personas, pero algunos me parecieron bien interesantes.
Bueno, me parece que si viniendo de un maestro como vos, se tienen que sentir muy felices. O sea que la pudiste recorrer...
La pude recorrer tal como a mis 88 años se puede recorrer realmente las cosas, he estado, hice dos o tres visitas, creo, pero bueno, he visto bastante, pero siempre se me escapa algo, siempre.
Bueno, no sé, esa feria es inabarcable. Uno llega un momento que también, como ocurre con los grandes museos del mundo, uno hay un punto en que se satura.
Sí.
¿No es cierto? Bueno, Yuyo, yo supongo que ya estarás pensando en qué harás para el Arte Va del año, para la Arte Va del año que viene, vos que sos incansable.
No sé si para el Arte Va, qué es lo que puedo seguir haciendo, pero bastante con vivir y que me permitan poder hacer cosas, estoy contenta.
Bueno, me voy con esta hermosa reflexión tuya. Me encantó verte en la feria, el diálogo de la gente, cómo la gente te seguía, y además tu ponderación de los artistas jóvenes, que es muy generoso de tu parte y debe ser muy bueno para quienes lo escuchen. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas dado este espacio de tu tiempo. Yo sabés lo cuánto te quiero, Yuyo, y cuánto admiro tu obra.
Bueno,
y acá supongo que tendrás muchos seguidores en nuestros oyentes.
Bueno,
te mando
muchas
un beso
gracias.
Grande. Bueno, estimados oyentes, en el cierre de este programa dedicado al arte y en particular a la Feria Arte Va, vamos a referirnos a los premios de Radio Cultura, que este año están concentrados o dedicados. La radio ha querido premiar a iniciativas de todos los órdenes del quehacer cultural que hayan contribuido a difundir el arte y la cultura en términos más generales, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país, durante lo que podríamos llamar todavía la pandemia, porque el periodo que abarca desde el 30 de octubre del año 2020 al 1 de noviembre de este año. Estos premios, ustedes saben que hace varios años que los está otorgando Radio Cultura. Se tienen que meter en la página, en el sitio web de Radio Cultura, donde están todas las condiciones, las pautas para presentarse. Y me parece importante porque la radio ha querido premiar, en este caso, aquellas iniciativas que volcaron recursos humanos y materiales en un momento donde todavía había muchos espacios cerrados o semiabiertos, con protocolos muy rigurosos, con aforos muy limitados, hubo gente que siguió produciendo para que la cultura no parara ni un día ni un minuto en la Argentina. Otro de los elementos, otro de los temas que quería comentarles, no es un elemento, es justamente que ha abierto un nuevo centro cultural en Ciudad de México, dirigido por Emilia García Elizondo, que es la nieta de Gabriel García Márquez, que funcionará en la residencia donde vivió Gabo con su mujer Mercedes Barcha en la Ciudad de México DF. Lleva su nombre y se montó con la venta de las 400 prendas y accesorios del guardarropas del escritor y de su esposa, que la nieta se decidió a abrir y a vender para generar un nuevo centro cultural en esa ciudad tan rica en cultura y en diversidad como es la Ciudad de México. Abrió el 20 de octubre con un evento titulado El armario de los García Márquez. Me pareció un dato de color risueño, interesante, que le hubiera encantado a Gabo. Después, también me parece importante citar el Festival Conex de Música Clásica, que terminó el 7 de noviembre, dedicado a la obra de Tchaikovsky y otros grandes compositores rusos en Ciudad Conex. Entre los compositores estaban Prokofiev, Shostakovich, Stravinsky, y este festival fue sumamente multitudinario, con actividades también orientadas a los niños. Empezó con un concierto de Scalandrum liderado por el baterista Pipi Piazzolla, porque bueno, las instituciones como el centro, la Ciudad Cultural Conex, le han dedicado muchísimo espacio al homenaje a Piazzolla desde el año pasado. Y finalmente quiero comentarles, variando de temática, de un encuentro de cine europeo que se realiza hasta el 30 de noviembre en su 18ª edición en el Centro Cultural Recoleta. Se trata de 14 películas de 13 países que se presentarán online, y además de la oferta de los films, hay charlas sobre los principales títulos y dos clases online orientadas a estudiantes y a profesionales del cine. Que hay muchísima gente joven que estudia cine y se dedica al cine. Bueno, después de todos estos avisos, pedirles por favor que no nos relajemos, que no nos abandonemos, que nos sigamos cuidando en esta apertura, así podemos pasar un verano tranquilos. Hasta el próximo jueves, nos encontramos.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.